Espacio patrocinado por Epeleco. ¿Humedades? ¿Puntitos negros de moho en las paredes de tu casa? ¿Problemas respiratorios, alergias o migrañas son solo algunas de las consecuencias de tu convivencia con el moho? No permitas que la humedad dañe tu salud y la de los tuyos. En Epeleco tenemos la solución. Garantizado, sin obras y en un solo día. Pide presupuesto en el 94-675-8239 o en epeleco.com.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri y Ratia, y hoy está con nosotros José Ramón Becerra. José Ramón, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás? Bueno, hay que recordar que José Ramón Becerra es director general de los derechos de los animales, en este caso, pero hoy está con nosotros también como coportavoz de Equo, que Equo Verdeac, que es la organización a la que él pertenece y que hace nada, unos días, fue designado precisamente, bueno, como portavoz, ¿no? En este caso.
Sí, bueno, Koldo, Equo Verdeak era aquí cuando estaba en el País Vasco, ahora soy Verdes Equo.
Ah, bueno, vale, es verdad, que ahora estamos hablando de todo el territorio nacional.
Ahora soy español. Más importante.
Bueno, es verdad, es que uno tiene la tendencia, ya sabes.
Exacto, claro.
Bueno, sí, son los Verdes Equo, precisamente, a una organización de estas características, de las que, bueno, la asunción de una portavocía. Que, hombre, experiencia tienes porque has sido ya... A ver, a José Ramón Becerra, a todo el mundo le trato de usted en las entrevistas, sí. Incluso aunque tengamos mucho tiempo, pero es que con José Ramón me cuesta bastante porque, claro, ha sido tertuliano hasta el otro día.
Exacto. Quizás es el cargo más importante que me ha tocado.
Y estás en excedencia, además. Pero bueno, eso no significa que, aunque nos llevemos bien, no significa que no hablemos también de algunas de las cuestiones del día, ¿no? Bueno, la asunción de una portavocía, José Ramón, lo que significa también es la responsabilidad de ser la cara visible de un grupo.
Sí, y yo lo acepto con esa ilusión, ¿no? El espacio político verde en España durante muchos años, fíjate, con lo que Equo nació 3 semanas después del 15M, y de entonces acá nos hemos peleado en todas las confluencias, en todas las coaliciones, hemos estado en la oposición, hemos estado en el gobierno, hemos estado en los parlamentos, hemos estado en las calles, siempre empujando por transformar la sociedad española. Y bueno, y después de la asamblea del fin de semana pasado, pues la decisión que hemos tomado es la de reimpulsar el espacio verde político en España, porque creemos que es fundamental. A día de hoy es necesario hacer llegar a la sociedad española nuevas opciones, nueva esperanza, nuevas ideas también para cambiar esta sociedad, para transformarla en un sentido de justicia social y de justicia climática, que van de la mano.
Lo que pasa es que luego habrá pulsos por las resistencias, ¿no? Primero, acabamos de tener uno ahora mismo. Claro, el otro día estábamos celebrando el Día Internacional contra el Cambio Climático, por ejemplo. Se ponía sobre la mesa justo el día anterior la posición de una compañía como Repsol, ¿no? Haciendo referencia a que, bueno, o aceptas mis, en este caso era cuestiones de dinero e impuestos, pero bueno, también de modelo. El modelo de lo que la propia compañía significa, ¿no? Es una de las compañías más contaminantes.
Sí, pero fíjate, estabas hablando de Repsol. Repsol realmente está haciendo un chantaje financiero, de decir, si no se aceptan mis condiciones, yo me llevo la empresa y me llevo los impuestos que pago. Pero es que a la sociedad española hay que explicarle más cosas. Por ejemplo, que la energía verde ahora seguramente ya está pagando más impuestos de los que paga Repsol. Es decir, que la transición ecológica, la transformación ecológica, la sustitución de las energías fósiles por energías verdes, limpias y no contaminantes, seguramente para la sociedad española es mucho más ventajosa. Entonces, cuando al final nos aparecen estos chantajes, decimos uy, vamos a cuidar a Repsol, que es lo que está haciendo el PNV. No, otra cosa, vamos a cuidar a Repsol porque mira, paga tantos impuestos. Pero es que seguramente hoy en día, a través del ahorro y de la eficiencia energética y de las energías renovables, ya estás recaudando más dinero. Entonces, al final, ¿para qué sirve un partido político verde como Verdes Equo? Para decirle a la sociedad y decirle al resto de partidos, vayamos adelante y vayamos todavía más rápido en esta transición que tenemos que hacer. Ya no es solo la cuestión de hacer frente a la emergencia climática, que por supuesto es la prioridad, es que esto, de la mano de esto, podemos mejorar la vida de la ciudadanía, por supuesto de la ciudadanía vasca, de la ciudadanía española. Y esto es lo que tenemos que... Para eso necesitamos un partido verde, para que nos lo recuerde continuamente.
Pero precisamente esta mañana estábamos hablando al hilo de estas cuestiones, de la cantidad de subvenciones que se llevan ese tipo de empresas.
Muchas, recibe muchas más.
Pero estamos hablando de miles de millones.
Miles de millones. Recibe muchas más subvenciones la energía fósil y las empresas que comercian y se enriquecen con la energía fósil que las energías renovables. Imagínate todo ese dinero puesto en energía renovable, puesto en avanzar y no en retroceder. Pues es que este es el mensaje que tiene que calar. Por eso yo creo que la sociedad española necesita un partido verde fuerte, necesita una opción política verde fuerte que recuerde continuamente que tenemos que avanzar, que avanzando vamos a tener una vida mejor. Ese es el mensaje que tenemos que trasladar.
Sí, lo que pasa que luego es que tenemos tantos debates abiertos en torno a esto, y alguna vez los hemos comentado, ¿no? Precisamente, ¿no? Cuando se nos dice, por ejemplo, no, es que aquí el futuro está en el coche eléctrico, claro, pero no nos paramos a pensar en lo que supone de contaminación el generar un coche eléctrico o lo que nos pueda dejar después, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
A ver,
y entramos
claro
en batallas comerciales. Porque son comerciales, ¿no?
Efectivamente, Coldo, porque aquí la cuestión es que no solamente se trata de cambiar de coche, se trata de cambiar de modelo de movilidad. Es decir, si lo único que vamos a hacer es cambiar un coche por el otro, seguramente no estamos solucionando el problema. Para darle una solución integral al problema, tenemos que repensar cómo nos movemos. Tenemos que repensar nuestras ciudades. Tenemos que pensar que el transporte público tiene que seguir siendo gratuito. Y muchas otras cuestiones. Y luego, efectivamente, pues quedarán gente que necesite utilizar el vehículo privado, pues porque viva mucho más lejos, porque su acceso al transporte público pues no sea todo lo bueno que sería deseable. Y entonces, pues ahí sí tendremos que plantearnos una transición al vehículo eléctrico. De igual manera que el transporte público tiene que ser sí o sí eléctrico y electrificado. Y no como ahora, que el PNV nos dice que bueno, que da igual que el autobús sea de gas o no de gas. Bueno, pero es que el gas también tiene un efecto climático, ¿eh? Tiene que ser un vehículo eléctrico, tiene que ser un autobús eléctrico. Entonces, ahí también, bueno, pues los y las verdes no venimos solamente a cambiar un vehículo por el otro, venimos a cambiar los modelos equivocados. Y el modelo de movilidad que ha tenido la sociedad pues es completamente equivocado, haciéndonos vivir lejos de donde estudiamos o donde trabajamos, haciéndonos depender sí o sí siempre del vehículo privado, y a eso tenemos que darle una vuelta, porque el vehículo privado, yo creo que más de una vez lo hemos dicho en esta casa, nos hace más pobres. Nos hace más pobres. Todo el mundo sabemos que si tenemos un buen transporte público y es asequible, salimos ganando dinero y sale ganando el medio ambiente. Y a eso es a lo que tenemos que ir.
Bueno, por cierto, que habrá una iniciativa en el Congreso de los Diputados donde se va a debatir precisamente hablo del conjunto del Estado, pero a lo que afecta, por ejemplo, a los medios del Estado, hablando de una subvención, pues para ir en ese camino a la gratuidad del transporte público, ¿no? Que sería lo lógico, además.
Claro, claro. O sea, o por lo menos ligar el precio del transporte público al nivel adquisitivo de las personas. Pero la realidad es que, bueno, pues a día de hoy es verdad que después del COVID se han mantenido una serie, y sobre todo después de la guerra de Ucrania y del alza de los precios, se han mantenido una serie de medidas que aquí, por ejemplo, en el País Vasco, pues tú lo sabes, el PNV ha sido siempre muy reacio a aplicar, por no decir contrario, ¿eh? Ha sido la presión de la calle la que le ha hecho ver que tenía que aplicar los descuentos, pero si no, aquí durante los primeros meses del año pasado, o de este año creo que fue, pues tuvimos que pagar el metro. Bueno, pues ahí se vio la diferencia entre tener un transporte público asequible o no tenerlo, y yo creo que tenemos que avanzar en este camino.
¿Se está avanzando? ¿Se están poniendo realmente o se están dando los pasos suficientes como para que la ciudadanía en general pueda, ahora que hay debate sobre vivienda y demás, pueda empezar a ser, pueda generar la propia energía, autoconsumo, por ejemplo?
Debería poder. Ahora mismo, técnicamente, esto es posible. Para la mayor parte de la gente, incluso para los bloques de viviendas. O sea, hay ahora mismo en Bilbao edificios que son prácticamente autosuficientes. Y no estamos hablando de grandes parques solares ni de molinos eólicos en la punta del monte. Son edificios que son autosuficientes aquí, en el centro de las ciudades.
¿Por qué, Joserra, por ejemplo, ahora que estamos con un debate de vivienda sobre la construcción de viviendas, ¿no?, para solucionar un problema que es prioritario para la ciudadanía, ¿por qué no se hace también un apunte inicial y se dice y todas esas viviendas tienen que ser autosuficientes?
Es que lo que decimos los y las verdes es que aquí la cuestión ya no es tanto construir más viviendas, sino adaptar las viviendas que tenemos. Lo que no puede ser es que la sociedad, las personas, los habitantes de este país tengan que elegir entre tener una vivienda asequible o una vivienda digna. Porque ahora mismo, si tú quieres tener una vivienda a un precio asequible, te tienes que ir a barrios donde las viviendas están para caerse. Y no se hace una rehabilitación de esas viviendas. Entonces, si tenemos que elegir entre irnos a un sitio donde la vivienda que nos dé estén a punto de caerse, donde no tengamos ningún confort climático, donde pasemos frío en invierno y calor en verano, al final no tenemos una vivienda digna. Y lo que decimos los verdes es, pongamos el dinero no en construir más vivienda, sino en mejorar las viviendas que tenemos, para que todas las viviendas sean dignas. Porque a día de hoy hay viviendas que no lo son. Y entonces, como gobierno, pues lo que tenemos que hacer es avanzar en esa, en ese sentido, como gobierno y como sociedad.
Como gobierno son, aceptan precisamente esas recomendaciones, pues las valoraremos.
Bueno, ahora mismo a nivel de los gobiernos, porque está por un lado el Partido Socialista llevando el Ministerio de Vivienda, pero por otro lado tenemos todas las comunidades autónomas, aquí todo el mundo está mirando a otro lado. Tenemos una ley de vivienda que permitiría abaratar el precio de la vivienda. ¿Dónde está el Partido Popular y dónde está el Partido Nacionalista Vasco? O sea, el mismo consejero de vivienda socialista, Denis Itxaso, estaba diciendo el otro día que las diputaciones forales no le dan los datos para poder aplicar la ley de vivienda en Euskadi. Entonces, ¿a qué está jugando el PNV? ¿A qué está jugando el Partido Popular cuando utiliza la ley de vivienda como ariete para atizar al gobierno de España? Desde luego, ni el PP ni el PNV están pensando en la ciudadanía, están pensando en la gente que lo está pasando mal al final de mes para poder pagar su alquiler o para poder pagar su hipoteca. Si siguen utilizando a la gente como rehenes de sus juegos políticos, desde luego no vamos a ningún lado.
Bueno, pues tenemos desde luego mucho camino por delante, ¿eh? Mucho camino en estos aspectos. Yo decía al principio, cuando hacía la presentación, que, hombre, ser portavoz es ser la cara de un grupo. Inevitablemente tengo que hablar de lo que sucede ahora en Sumar. Los verdes se cuestan precisamente dentro de la propia organización, pues ha habido una especie de traición, decepción o como se quiera llamar, por parte de una figura referencial como era Íñigo Errejón, que era lo que servía de portavoz del grupo parlamentario. Devastador, ¿no?
Sí, sí. Devastador primero para las personas que habían puesto su confianza o que habíamos puesto nuestra confianza en una persona como Íñigo Errejón. Devastador en segundo lugar, y lo tengo que decir bien claro, para esas personas, para esas mujeres víctimas de Íñigo Errejón y de sus actuaciones lamentables e inaceptables desde todo punto de vista. Y ante esto, pues lo que nos toca es poner los mecanismos para que no pueda volver a suceder nunca más, apoyar a esas víctimas, ofrecerles todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento y buscar la manera de recuperar la credibilidad que tenemos hacia un movimiento feminista y hacia unas mujeres que lógicamente se han visto decepcionadas porque nuestro espacio político no haya tenido esa previsión de poder atajar esta cuestión antes de que sucediera, ¿no?
Yo esta mañana reflexionaba en torno precisamente a lo que era la figura, por ejemplo, de Errejón, ¿no? La prepotencia de los que, bueno, pues tienen poder, etcétera, y que muchas veces son los que eclipsan o coadyugan todavía más a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Porque no se atreven las víctimas a salir. Pero también hay una cuestión que yo creo, imagino que preocupará, ¿no? Y es que, vamos, hay que distinguir en lo que es el movimiento feminista y lo que pueden ser cualquier traición individual de un señor, por muy referencial que sea en su discurso hacia el feminismo, ¿no? Porque es que algunos están aprovechando para tirar, están tirando al niño con el agua sucia.
Hombre, hay una cosa que ya ha dicho el movimiento feminista claramente. O sea, el machismo es transversal a la sociedad y nos afecta desde el espectro de la izquierda política al espectro de la derecha política. Ahí tenemos el caso Nevenka, que ahora vuelve un poco a la actualidad de cómo reaccionó la derecha en su momento ante un caso de agresión sexual, que fue culpando a la víctima. Bueno, ahora se ve justo en el sentido contrario. Aquí está habiendo unas víctimas que están poniendo sobre la mesa lo que les sucedió y se les está apoyando, se les está escuchando y se está actuando contra el agresor y no contra la víctima. Yo creo que esto hay que ponerlo encima de la mesa porque esto está sucediendo así. Y no voy a decir, porque creo que sería no sería justo que esto sea una actitud de la izquierda, sino que la sociedad también está cambiando. Y la sociedad nos ha empujado a actuar también de esta manera. Y yo creo que esto es positivo hacerlo ver. La sociedad de hoy en día no es la sociedad de hace 10 ni de hace 20 años. La sociedad avanza, el feminismo avanza, por suerte, los valores del feminismo se van impregnando en toda la sociedad transversalmente y hoy actuamos mejor de como lo hubiéramos hecho hace 10 o 20 años. Pero no podemos quedarnos satisfechos porque, evidentemente, tenemos que ser capaces dentro de los partidos de prevenir esta situación. Nosotros el fin de semana pasado en Verdes Equo tuvimos una asamblea y desde julio ya veníamos avanzando la necesidad de tener protocolos de prevención de situaciones de violencia machista o de agresiones dentro del partido. Bueno, pues esto ya lo veíamos, lo estábamos viendo desde Verdes Equo, que podía ser una necesidad y bueno, pues por desgracia la actualidad no se ha superado, pero es un compromiso que también los partidos vamos adquiriendo internamente.
Sí, hay una cosa que me repudia mucho, ¿no? Que es que, hombre, no sé si muchas veces es hablar por boca de ganso a algunas personas, ¿no? Cuando dicen es que ya se veía venir, es que esto ya se sabía, eso es inaceptable.
Yo creo que eso en realidad no es así.
Por eso he dicho que muchas veces igual es para hablar por boca de ganso. ¿Eh? O sea,
claro, la gente de Verdes Equo hemos compartido grupo parlamentario con Íñigo Errejón, yo creo que desde aquella coalición Más País Verdes Equo. Y la gente que compartía ese espacio está absolutamente arrasada porque no es lo mismo la persona que conocían que este personaje, ¿no? Y evidentemente pues hemos empezado la conversación así. O sea, obviamente los primeros que estamos en shock somos la gente que en un momento dado teníamos relación política con esta persona y bueno, pues ahora lo que nos toca es tragarnos ese sapo, como se diría vulgarmente, y salir adelante. Pero esto se veía venir, bueno, pues relativamente.
Sí, no, yo por eso digo que muchas veces es hablar por boca de ganso para que uno figure, aunque luego se dan cuenta de que están cometiendo un error todavía más grave porque están siendo, o podrían ser conniventes con un asunto de esas características por taparlo, pero bueno, yo creo que la prueba está en Rita Maestre, que fue su compañera, su pareja durante mucho tiempo, claro. Y ella era desconocedora de cómo era su novio, ¿no? Su buen novio, que decía, pero claro, llegaba a casa y yo lo que desconocía es que había sido, o había estado agrediendo a una chavala de 20 años, ¿no? Fuera de casa.
Exacto, yo creo que la declaración ayer de Rita Maestre es muy paradigmática de lo que ha sucedido a muchas personas que han compartido espacios y con Íñigo Errejón y que bueno, pues que obviamente lo que conocían no es lo que sale ahora, ¿no?
Bueno, ¿podrá la izquierda levantar cabeza? Y me refiero porque la izquierda suele ser muy crítica consigo misma y en este caso, bueno, estamos hablando de un duro golpe, en este caso a una de las personas que era referenciales en el discurso, evidentemente, ¿no?
Sí, obviamente todos los partidos que formamos parte de Sumar, de la coalición Sumar, pues ahora mismo estamos con el ánimo decaído, pero también con la certeza de que a la sociedad española tenemos que seguir ofreciéndole una alternativa a lo que ahora mismo se plantea en el panorama político, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, a mí lo que me corresponde ahora es hablar como Verdes Equo, no como Sumar, ni como Izquierda Unida, ni otros partidos que puedan estar dentro de ese espacio. Lo que sí me corresponde decir como Verdes Equo es que desde la asamblea del fin de semana pasado nuestro compromiso es muy claro. Nosotros tenemos la idea clara de que el espacio político verde en España tiene que dar un paso adelante. Tenemos que volver a ser referenciales tanto en el discurso como en las personas que defienden ese discurso y en ese camino estamos. Ahí durante, como te decía al principio, Verdes Equo lleva desde 2011 en todos los espacios políticos y transformadores que ha habido, tanto en la oposición como en el gobierno, y ahí seguiremos, ahí buscaremos la manera de volver a ponernos de acuerdo y de volver a ofrecer a la sociedad, bueno, pues una propuesta que sea ilusionante y diferencial.
Bueno, y una pregunta por lo menos es para la Dirección General de Bienestar Animal, porque claro, el otro día era el ministro Bustondui era el que anunciaba precisamente un plan estatal contra el abandono, porque eso se sigue produciendo.
Sí.
Y ahora vamos a entrar en unas fechas muy peliagudas donde aquí se regalan animales por doquier, pero que luego uno sabe que si no se es responsable, es un agobio en la familia.
Efectivamente. O sea, el número de animales que se abandonan en España permanece prácticamente estable desde hace muchos años. Un solo abandono ya sería una mala noticia, pero tener casi 300.000 animales de compañía que se abandonan en España, pues ya son 300.000 malas noticias. Y a esto hay que hacerle frente con educación, con firmeza, con rigor, con sensibilización en materia de tenencia responsable, que no es más que repensar si tú necesitas un animal de compañía y qué tipo de animal de compañía vas a necesitar para que al cabo de los meses o de los años ese animal de compañía no sea para ti un estorbo del que te quieras deshacer. O sea, básicamente esto consiste. Tú decías, llegamos a unas fechas complicadas. Claro que sí, llegamos a unos momentos donde compulsivamente nos hacemos con animales de compañía que luego no podemos tener o no queremos tener. Y esta es la reflexión que tenemos que hacer, y tenemos que hacerla antes, no durante ni después. Entonces, bueno, el plan estatal de acción contra el abandono de animales de compañía va en, por un lado, prevenir y por el otro, actuar cuando los animales ya han sido abandonados para que toda esa red de recogida y adopción de animales funcione mejor de lo que está funcionando a día de hoy para que esos animales pasen el menor tiempo posible en los centros de recogida.
Bueno, y luego hay que recordar, ¿no?, que si uno quiere dar el paso ya, lo tiene muy reflexionado y sabe que va a estar durante años comprometido pues con el cuidado, porque hay que cuidar precisamente a ese animal, pues que vaya a las vías de adopción, fundamentalmente.
Sí, pero incluso en las vías de adopción también hay que hacer una reflexión. También hay que hacer una reflexión, porque muchas veces adoptamos simplemente por la lástima que nos da ese animal, sin precisamente hacer la reflexión de si ese animal va a ser adecuado. Porque es cierto que un animal que en un momento dado esté en un centro de recogida, bueno, pues trae también su propia carga y su propia mochila. Y también tenemos que hacer esa reflexión de si ese animal que vamos a adoptar lo vamos a poder seguir teniendo, porque un segundo abandono para ese animal es devastador.
Bueno, pues José Ramón Becerra, hablaremos de eso, hablaremos todavía con más tranquilidad. Hoy hemos hecho un semblante general y sobre todo porque hemos estado haciendo referencia a que es coportavoz de Los Verdes Equo. José Ramón Becerra, que tengas buen día. Es que
ricasco. Gracias.